Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Van despertando poco a poco las ciudades porque hoy los niños no van al cole y eso se nota, pero los demás trabajando. Hay algunos ya que están de fiesta, hoy no trabajan porque tienen que hacer los traslados correspondientes de una ciudad a otra, al pueblo, para reunirse con la familia. Así es que estamos en vísperas de la Nochebuena. Es viernes 23 de diciembre. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada. Pues que sepan, para todos los que tengan que desplazarse, que va a ser una jornada de cielos despejados, de mucho sol. Hay algunas nieblas matinales en zonas del interior, pero el tiempo es muy agradable, de invierno muy agradable. Las previsiones además dicen que el invierno que acabamos de comenzar va a ser cálido en toda España, será algo más lluvioso en el este y en las Islas Baleares, como han podido comprobar en estos últimos días, pero eso ya lo iremos viendo. Hoy de momento nada de lluvia, así se presenta esta Navidad, nada de lluvia y mucho sol. En definitiva, un tiempo nos espera para los próximos días muy agradable. Como les digo, va a ser un día de muchos movimientos. A las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial con motivo de la Navidad y se esperan 17 millones de desplazamientos. Casi estos días es cuando más movimientos hay en las carreteras del año. Así que mucha precaución, mucho cuidado si ustedes van a salir a la carretera. Hoy es el Día de la Salud, el día en el que todos nos preguntamos, ahora lo hacía con alguno de nuestros contertulios que se están acercando ya a esta mesa, ¿te ha tocado algo?, preguntaban. Bueno, pues sí, aquí en la cadena COPE nos ha tocado pues un pequeño pellizquito, una alegría, cuando no te toca nunca nada, pues una alegría. Pues el que llevaba un décimo de 20, ¿no?, pues nos ha tocado 120, es decir, pues 120, si llevabas dos, pues 240, o sea, una alegría para comenzar las Navidades, claro que sí. Pero para alegría, pues hay muchas historias de los que se han llevado pellizquitos pequeñitos, pellizquitos medios y algunos pellizquitos grandes, ¿eh?, como los del gordo. Y bueno, historias, nombres propios, hay muchos en toda la prensa. Ayer escuchábamos a muchos, veíamos a muchos, pero permítanos que esta mañana nos quedemos con tres historias. Una, la de Anselma, 95 años, una mujer de la Alcarria que la vemos sonreír en alguna de las portadas de los periódicos. Vive en una residencia de ancianos, en la residencia de Las Peñuelas en Madrid, una residencia que lleva 14 años jugando al mismo número. Igual ahí está la clave, en insistir un año tras otro en el mismo número hasta que a ver si sale. Bueno, pues Anselma, cuando la residencia compró los décimos, compró tres. Uno se lo quedó ella y los otros dos pues lo repartió entre los hijos, la familia, tiene dos hijos. Dice que estaban bien colocados y que les da una alegría. Y cuando le dicen, ¿y usted qué va a hacer con el dinero? Dice, pues yo coger a una persona que me cuide, porque tengo dos pisos en Madrid, entonces pues lo que quiero es una persona que me cuide y me voy a ir a uno de esos pisos. O sea que lo que quiere es dejar la residencia e instalarse en su casita. Y la otra historia es la de Pepa, 92 años, dos hijos, 10 nietos, también llevaba tres décimos, aunque ella dice que solo se quedó 10 euros. El resto también lo repartió con la familia. Pepa dice que sus hijos también están bien colocados, que están bien situados, que en ese asunto no hay problema. Y para ella, cuando le preguntan, ¿y usted qué va a hacer con el dinero que le ha tocado?, dice esto, pocas ambiciones tiene.
Yo sí, yo me voy a comprar un traje de chaqueta, pantalón, que luego me muero y me tienen que enterrar, que me entierren con el traje.
Un traje de chaqueta y pantalón, qué mona es. Bueno, luego están los de Brea del Tajo, que está a 70 kilómetros de Madrid, que ha repartido, son 560 habitantes, 300 décimos del gordo. Un pueblo que no tiene sucursales bancarias, desde que hace unos meses la única que había pues la cerraron por falta de negocio. Esos vecinos de Brea, cada vez que querían sacar dinero, tenían que coger el coche y irse a un pueblo de al lado para poder hacerlo. Ahora no, ahora ya saben que tras conocerse que les ha tocado el gordo, ayer no faltaban pretendientes, no faltaban hombres trajeados que iban entregando las tarjetas de las distintas entidades financieras. Ya verás que pronto le abren una sucursal bancaria. Un pueblo dedicado a la agricultura, con un 33% de la población mayor de 65 años, con problemas de paro, que lo tiene, y ayer que no dejaba de descorchar botellas de cava y de sidra. Luego hablaremos con su alcalde, con el alcalde de Brea de Tajo. porque ahora tengo que hablarles, da pereza, pero lo hablaba ahora mismo con Antonio Jiménez, pero es que no nos queda otro remedio, hay que hablar de Cataluña, porque el presidente Carles Puigdemont parece estar dispuesto a darlo todo, a perderlo todo políticamente, sigue adelante con tal de desafiar al Estado con su deriva independentista, y sigue, y sigue, y sigue. Lo anunció, y lo ha hecho, para la víspera de Nochebuena, cumbre independentista, cumbre de partidos, de entidades favorables a la independencia, se va a celebrar en el Parlamento catalán, donde, por cierto, los funcionarios tenían esta tarde fiesta, pero les han dicho que tienen que trabajar, como un día normal. La que manda, Ada Colau, sin duda, la alcaldesa de Barcelona. Ella por la mañana tenía pleno, no podía asistir a la cumbre, así que Puigdemont cambió la cumbre de la mañana a la tarde para que pudiera ir la alcaldesa de Barcelona. ¿De qué van a hablar en esta reunión? Pues de la consulta, de ese pacto nacional por el derecho a decidir que ahora quieren que se llame pacto por el referéndum. Y de eso es de lo que van a hablar. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues, ¿por qué se hace esto? Pues porque Puigdemont está haciendo funambulismo como puede. Por un lado, tratando de contentar a la CUP, que con tan solo 10 diputados se lo está complicando cada vez más en el Parlamento catalán, lo tiene pilladísimo. De hecho, la reunión esta tarde es un compromiso que adquirió Juntos por el Sí con la CUP. Y por otro lado, está tratando de sumar los apoyos de Ada Colau, porque sabe que el apoyo al independentismo no es mayoritario en la sociedad catalana, y lo que está intentando ante esa situación de, bueno, que lo tiene pillado, la CUP, intentar mirar en Comú Podem para tapar su aislamiento. Esto ocurrirá esta tarde en el Parlamento de Cataluña. Mientras tanto, hoy se cuenta en la prensa, y es importante lo que dice Expansión, es que Cataluña está utilizando la marca España para atraer a los inversores internacionales. Cuando se reúnen con inversores internacionales, hablan de España, del gobierno español, ensalzan las reformas de Mariano Rajoy, las últimas reformas, y sobre todo una, la laboral. Y hablan de Cataluña como una de las regiones más dinámicas de España. Así es como se presentan ante los inversores internacionales. El gobierno de Rajoy, que sigue apostando por el diálogo, siempre que se cumpla la ley, lo que se llama ahora como Operación Diálogo con Cataluña, parece que se va a intensificar a partir de enero con algún gesto del gobierno central hacia Cataluña. Y luego también Cataluña, precisamente, es la comunidad que más dinero va a recibir en el último reparto que el gobierno ha hecho del Fondo de Liquidez Autonómica. 1.259 millones de euros que podrá tener para pagar las facturas pendientes con los proveedores. Ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y antes de que acabe el año, las comunidades van a recibir casi 5.000 millones de euros de los fondos de financiación, en los que se incluye el dinero procedente de la ampliación del déficit. El ministro Cristóbal Montoro daba alguna pista de cuándo podrán cobrar los proveedores.
A partir de mañana, cuando ya esté todo aprobado formalmente, de ahí viene que lo apruebe el Consejo de Ministros, la Comisión Delegada, a partir ya de la próxima semana, pues se podrá abonar.
En la actualidad política también se destacan dos asuntos. Por un lado, el apoyo que le ha dado el PP al PSOE en Asturias para aprobar los presupuestos del Principado, un acuerdo que se ve como estabilidad y, por otro lado, intención de aislar a Podemos. Un Podemos que andaba estos días librando el primer duelo, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Realmente han estado tratando de establecer o ponerse de acuerdo sobre las reglas del Congreso de Vistalegre que van a celebrar en febrero. Pero ha sido, pues eso, un cara a cara. Una batalla ha sido librar un duelo, se estaban midiendo las fuerzas y al final el resultado, pues ha ganado Pablo Iglesias, pero por muy poquito, 41,57% frente a 39,12%. Dicen que gana por la mínima Pablo Iglesias, pero el que sale fortalecido es Íñigo Errejón, que ya va dejando algún mensaje.
La gente nos está pidiendo entendimiento y acuerdo. No nos está pidiendo uniformidad, no nos está pidiendo que seamos como los partidos políticos tradicionales. Nos está pidiendo entendimiento y acuerdo. Y hoy ha habido una buena expresión de en qué términos se tiene que producir ese entendimiento, de cuáles son los equilibrios.
Y luego está el Ayuntamiento de Madrid, que cuando se pone hace las cosas pues rápidas y bien. Hoy va a reunirse urgentemente para tratar de solventar el error en el expediente del estadio donde va a jugar el año que viene el Atlético de Madrid. Veremos si ahora sí que sí, todo queda de forma correcta. Los que pasen estos días por Madrid, que se preparen, porque circular por el centro puede ser todavía más complicado. Vuelven las restricciones al tráfico a la Gran Vía y así vamos a estar hasta el 8 de enero. Y en esta Navidad, en Navidad de tradiciones, sí, Navidad de tradiciones, porque así son, serán y han sido siempre, si alguien sabe de tradiciones o nos lo quiere demostrar, es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.
¿Desde hace 2000 años existe Papá Noel? No, ¿verdad que no? Cuando nació el Jesucristo hace 2000 años, ¿existía Papá Noel? No existía. ¿Formaba parte de la tradición en Palestina los abetos? No, porque no hay abetos. Sencillamente no los hay. ¿Había renos entonces por allí junto a Jesucristo? Pues no, porque no había renos en esa zona. Y esto no es una broma, es que revela una concepción muy estrecha y muy rígida de cómo se forman las tradiciones. Las tradiciones se van actualizando cuando las sociedades cambian.
Por lo menos esta mañana Rita Maestre nos ha hecho reír. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Hay más asuntos de este viernes que repasamos ya en titulares con José Antonio Araquistain. Un coloso en llamas.
Un incendio arrasa un rascacielos de 33 plantas en Manhattan, en Nueva York. Hay 24 personas heridas, 6 de ellas en estado grave. Algunos inquilinos pidieron ayuda a través de las redes sociales al verse atrapadas por el fuego.
Rescate bancario.
Italia destinará 20.000 millones de euros a rescatar bancos en apuros. La primera entidad en recibir ayuda será el Monte dei Paschi de Siena, tras fracasar ayer su ampliación de capital.
Tras la pista del tunecino.
La policía alemana sigue buscando al principal sospechoso de atentar contra un mercado navideño en Berlín. Sus huellas aparecieron en el camión con el que mató a 12 personas. Los padres del presunto yihadista piden desde Túnez que se entregue.
Ataque al candidato.
Un individuo rocía con harina al candidato a las primeras socialistas en Francia, Manuel Valls. Le reprochó a gritos su gestión como primer ministro. El atacante fue inmediatamente detenido.
En deporte, sorteo de la Copa, Juan Antonio Alcalá.
Va a ser a las 12 en punto del mediodía, sorteo de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. No hay niños cantando, pero sí hay 16 equipos en el bombo, 14 de primera y 2 de segunda, que son Córdoba y Alcorcón. Es sorteo puro y puede darse cualquier enfrentamiento, por ejemplo, Real Madrid-Alcorcón. Además, Juan de Ramos ha dejado de ser entrenador del Málaga, lo anunció anoche en la red social Twitter el jeque árabe dueño del club.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Víspera de Nochebuena, con cielos despejados y mucho sol, solo algunas nubes en Galicia. Eso sí, las temperaturas siguen siendo las propias de esta época. La máxima 22 grados en Tenerife, la mínima 1 bajo cero en Ciudad Real.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Un autónomo puede ducharse en el vestuario de la piscina, sin chanclas. Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Vamos ya con los sonidos del día, la alegría del gordo.
Ya ha sido llegar y dar la suerte. Todo el mundo nos lo decía aquí en el barrio, que íbamos a dar la suerte al barrio.
Yo no me lo creía.
Una alegría inmensa, porque mi marido toda la vida jugando con el 13 y no la ha tocado nunca. Se ha muerto el pobrecito y no la ha tocado. Y morirse y tocarme a mí.
Estoy comprando a primeros de mes. Dije, dame de 3 del 13 y los 3 del 13 que llevo.
Pues son las 8 i 13. La cumbre del referèndum de Puigdemont.
Una cimera per al referèndum.
Una cumbre para el referèndum, para poder explicar a nosotros internamente y al mundo entero lo que quieren los catalanes. Lo que quieren, de una manera inexcusable, la mayoría de los catalanes, es el referèndum.
Pablo Echenique dice que no hay división en Podemos.
No se ha votado en clave de candidatura porque no estábamos eligiendo ni secretario general ni en Consejo Ciudadano Estatal. Creo que se han votado propuestas de votación. Yo no lo llamaría división, yo lo llamaría diferencia de opiniones.
Vigilar los espacios públicos, Juan Ignacio Zoido.
Pero es verdad que se van a implantar en toda España, también en Canarias, se implantarán las medidas y sobre todo vamos a proteger mucho más los espacios públicos y aquellas zonas donde se produzcan grandes afluencias y concentraciones de personas como consecuencia de las próximas fechas navideñas.
El orgullo de Angela Merkel.
Sabemos que los valores de la democracia y del derecho están de nuestra parte. Y estoy segura de que logrará vencer nuestra sociedad libre, abierta a los otros. Y tengo que decir que estos días he sentido un gran orgullo por la entereza y la dignidad con la que la mayor parte de las personas ante esta situación ha reaccionado.
Hay momentos en la vida que uno no puede olvidar, Tony Martínez.
Y los llevamos aquí, ¿eh? Pero fijos. Pero tampoco se pueden olvidar los zapatos que han acompañado esos momentos, porque te acuerdas, ¿no? Bueno, pues los mejores momentos siempre con zapatos Fluchos, ya sabes, tan cómodos, tan a la última. Oye, es que parece imposible no comprarse unos, cosidos artesanalmente en su taller de Arnedo, en La Rioja, utilizando los mejores materiales y con suelas tecnológicamente perfectas. Esta Navidad, regálate comodidad absoluta con Fluchos. Mira qué monos.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hey, ¿te has preguntado cómo suena un giga? Suena más o menos así. Y así son 3 gigas. ¿Y 5? ¿Y 25 gigas? Lo nunca visto. Ahora la SIM con 25 gigas y llamadas ilimitadas por 32 euros al mes. Suena bien, ¿eh? Solo en Yoigo.
Yoigo.
Hoy casi todos los diarios llevan a sus portadas la lucha entre pablistas y errejonistas por ver quién organiza Vista Alegre 2. Es la síntesis entre la casta y la banalidad. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
Buenos días, querida Paloma. Entre los rasgos definitorios de Podemos destacan la confusión de las metáforas con el lenguaje recto, los significantes con los significados y los continentes con los contenidos. Joaquín Manso publica hoy en El Mundo un magnífico apunte sobre lo agotadora que resulta la sucesión inacabable de momentos históricos y momentos de la verdad en todas las naderías de Podemos. La gente lo que les pide, ha dicho Errejón, es entendimiento y acuerdo, no que sean como los partidos tradicionales. Pocas expresiones tan características de la casta y la política tradicional que esta disputa encarnizada por la fijación de las reglas del Congreso. Pero hombre, si eso estaba ya en Roma, no es el inventor de la casta. Haga usted las leyes, que ya haré yo los reglamentos. Pero el infierno es la calle y la muerte la tienda de frutas, ya lo decía Lorca, en Poeta en Nueva York. La revolución en la política española no es otra cosa que una disputa encarnizada por cuál de los dos bandos fija las reglas del Congreso de Vista Alegre, quién pone las urnas y cómo se hace el recuento. La lucha final es para estos chicos otra asamblea de la facul, de aquellas que vivíamos los estudiantes durante la transición y hasta bien entrados los 80. Vamos a convocar una asamblea para decidir si convocamos una asamblea. Eso es Podemos a estas alturas. No hay quien de más.
Pero qué suerte tengo que no me habéis fallado ninguno. Además, aquí,
no
en el
dudes.
Estudio de COPE Madrid, está David Gistao. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días.
Nicolás Redondo Terreros, buenos días.
Buenos días.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, con el mismo dinero que ayer, ¿eh? Incluso con menos.
Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Paloma. No dudes que si hubiéramos sido agraciados,
seguiríamos
por la fortuna que reciben esas señoras tan simpáticas.
No hablas en nombre de todos.
No estaríamos aquí.
No representas.
Cuando me metí en la cama dije, Dios mío, como toque el gordo a alguno de ellos, me dejan sola. Pero no, aquí están los cuatro. Y dejadme, bueno, no, me dicen ya que me... Adiós.
No, pues, por necesidad.
Bueno, que luego hablamos de todo, de Cataluña, de Podemos, y hasta les doy alguna última hora. Adiós, ahora volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Lo primero, vamos a acercarnos a Alemania porque la verdad es que no dan para sustos. Vamos a ampliar una información, una operación que ha tenido lugar esta madrugada con la detención de dos personas bajo sospecha de que estaban preparando un atentado en un gran centro comercial. Últimos datos, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días, la policía ha presentado este primer fruto de las investigaciones, la detención cerca de la una de la madrugada en Duisburg de dos hermanos de 28 y de 31 años, oriundos de Kosovo y con planes para un inminente atentado contra un centro comercial en Oberhausen, un centro comercial con 250 tiendas, uno de los más grandes de Alemania. La policía está segura de haber evitado un segundo atentado y la operación sigue abierta porque creen que puede haber más implicados. De todas formas, el gran objetivo de la policía, el terrorista del mercado navideño de Berlín, Anis Amri, sigue suelto, armado y sigue en Berlín. Una cámara de vigilancia de la policía captó la imagen del terrorista a la puerta de una mezquita de Berlín en Moabit, 8 horas después del atentado. Es una mezquita que es vigilada porque se sospecha que practica el proselitismo yihadista. Los pasados 14 y 15 de diciembre también estuvo allí y la policía sospecha que está siendo apoyado en su huida por círculos salafistas con los que llevaba meses en contacto.
Pues así está, gracias Rosalía Sánchez, la situación a esta hora en Alemania. Levanta el telón. Buenos días, Santi Majetón, en este 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Ahora...
¿Te ha tocado la lotería, Santi?
No, ahora vamos con eso. Estoy negro.
Está negro. Bueno, ahora sí que sí, como diría Pablo Iglesias o Íñigo Rejón, estamos en el momento de la verdad.
Pues sí, estamos en un momento clave entre la lotería y la Nochebuena, y ya que me lo ha preguntado Nicolás, pues no, de lo gordo no me ha tocado nada, y de lo menudo, como ahí en la COPE practicáis la estrategia de Ferraz, que no dais las participaciones a los colaboradores, pues tampoco. Pero bueno, vamos al avío, que estos señores querrán debatir sobre los temas
bueno,
de la actualidad.
Bueno, hombre, sigue, porque no vamos a entrar en lo de la repartición de...
No, vamos, que luego ya se sabe lo que pasa. Esta tarde se va a celebrar en Barcelona la cumbre del Pacto Nacional por el Referéndum. Tenía que haber sido por la mañana, pero como la alcaldesa Colau no podía por tener pleno, pues se lo han puesto por la tarde. Uno de los signos de la decadencia española es el papel relevante que tiene en la política tipos y tipas como Mas, Colau, Homs, Puigdemont, Carmena, Iglesias, Rita Maestre, et tutti quanti. Hay que subrayar que ha llegado el momento del referéndum. Fuera eufemismos, meses y meses, incluso años, de derecho a decidir y consulta, y ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Mientras, el gobierno sigue dando al piste para fomentar un diálogo improbable. Tres detalles: la elección de Barcelona como subsede de un laboratorio europeo de biología molecular, la oferta sobre la red de cercanías que el gobierno hará a la Generalidad en enero y los 259 millones que les va a dar del FLA el ministro Montoro, esa suegra consentidora. El gobierno haría bien en leerse o releerse, según los casos, los diarios de hazaña. El 29 de julio de 1937, el presidente de la República contaba la visita que la noche anterior le había hecho el presidente del Consejo de Ministros. Los dos ponen a parir a los separatistas catalanes y la anotación termina con una sentencia de Negrín que aún conserva vigencia, lo que se ve. Y mientras, venga a pedir dinero y más dinero.
Pues sí, parece que todavía vale. ¿Tenemos algo más?
Tenemos. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en su encarnizada disputa por el reglamento. El apoyo de los 11 diputados del PP en el Parlamento de Asturias permite aprobar sus presupuestos a Javier Fernández. El bipartidismo avanza a pasos cortitos y pragmáticos, pero avanza. Es una lástima que no lo bastante para incluir en los acuerdos las políticas de Estado. Y luego las carmenadas, como el error del expediente del Estadio Wanda, que amenaza su inauguración en la fecha prevista, y pues lo de siempre, lo que ahora va a ser el pan nuestro de cada día, que es el cierre de la Gran Vía.
Tú tranquilo, que hoy se van a dar prisa, corre que te corre. Bueno, ¿hay en la sala de espera pacientes que necesiten un chute de nuestro desfibrilador de tontos?
Pues ya que estamos, la lección de historia que ayer quiso dar Rita Maestre a la portavoz del PP Esperanza Aguirre y que tú has reproducido esta mañana. Mira, es que yo me ha dado la tos de la risa cuando ha dicho que hace 2000 años, cuando nació el Jesucristo, no existía Papá Noel, ni se ponían abetos ni renos, porque no lo sabía de aquellas tierras. Bueno, vamos a darle a esta criatura un dato más, aunque ya no lo suponga. Hace 2000 años, cuando nació Jesús, las familias de Belén no ponían belenes, ni cantaban villancicos. Pero ¿de dónde lo sacarán, madre de Dios?
Este tipo de preguntas siempre me recuerda a un sobrino mío que me dijo de casualidad que los españoles desembarcaran en lugares donde se hablaba español.
Le has puesto tan nervioso. Le has puesto tan nervioso a Gistón que ha tirado hasta la Coca-Cola. Bueno, me temo que vienen así de casa, Santi.
Pues sí.
Bueno, ¿hay más?
Pues para compensar, ha habido voluntarios como donantes de espabilina. Enrique Martínez hizo una dotación al señalar el premio de la lotería que el Partido Comunista repartió en Granada y puso: insólito, es la primera vez en la historia que unos comunistas reparten riqueza en lugar de miseria.
que reparten riqueza propia.
Bueno, no, que eso es de las cuentas del señor Montoro. No, de lo propio nada.
Dejar a Montoro en paz.
Sí, Aitor Sorguiñac había colocado un tuit profético a las 10:10. Dicen que el gordo cae donde ha ocurrido una desgracia, por eso del karma. Este año cae en Ferraz, fijo. Bueno, 3 horas más tarde lo ratificaba un pío del propio PSOE. Sí, sí, sí. Felices porque muchos trabajadores /as de la casa en Ferraz han sido agraciados con el gordo de Navidad. Un gran final para un año difícil.
Pero Santi, luego se montó una trifulca que dicen que lo de la reunión del fin de semana fue nada comparado con la bronca y el cabreo que había ayer en Ferraz.
Hombre, claro, pero yo me pongo en su lugar, que me habéis hecho lo mismo en la COPE.
A ver.
Resulta que les llegan 5 décimos del gordo.
¿Pero le ha tocado a alguien
No, no es así.
Yo me acabo de enterar y está a punto de levantarme y marcharme, ¿no?
Envían al gerente, el gerente envía a una persona a comprar la lotería, ¿vale? Administración de la que es conocido o amigo. Entonces,
la lotería con que ha tocado el gordo.
No hablo de COPE, se habla del PSOE, sí, de la administración.
Habla de COPE. No.
Entonces coge los 5 décimos, o sea, coge los décimos que compre y le regalan 5 décimos. De esos 5 décimos vuelve a Ferraz y dice, bueno, pues tanto,
uno para mí,
claro, sí, directamente. El resto se lo da pues a los compañeros que tenga cercano, pues como si yo lo doy a la gente de mi equipo.
Y le está dando el gordo.
Y lo que les está dando es el gordo. Es decir, quien tiene ahí la responsabilidad es el lotero que le ha dado el gordo, le ha regalado el gordo. Pero bueno, que se montó una.
No, es el gerente que no sabe repartir.
Para una semana que no salimos los del Partido Socialista, que Aznar se va de la presidencia de Donald. que estos de Podemos están ahí con 1.5 puntos de diferencia.
El que tema
no sé qué, me tenéis que sacar las minucias estas domésticas que pasan en cualquier casa si toca un cuñado, bueno, y no toca el otro.
Mira, Santi, cómo está.
Pero una vez hecho el relato, porque ya me estoy entrando ahora, ¿nos puedes hacer el relato de lo que ha sucedido el COPE?
Ah, yo no sé. No sé. Habla con mis jefes, que tengo muchos.
El
yo
tema solamente del Partido Socialista es mucho más serio. Estamos hablando del gerente.
Ya estamos, Antonio. Pierdo oportunidad.
Es que yo entiendo el enfado de los administrativos del partido.
Es todo lo que sea erosionar.
No. Si creemos en la redistribución de la riqueza,
el gerente recibe los 5 décimos de regalo por haber comprado un número.
El gerente que se estará comprando unas aletas de bucear, porque
por supuesto, pero para darse un baño en el Caribe. Y resulta que los cinco décimos se queda el uno,
claro,
otros dos los regala a los dos amigos de turno, y los otros dos hace participaciones para el resto. Claro, el resto se entera que le han dado un pellizquito cuando los demás se han quedado con la parte del león, es cuando montan en cólera.
Pero en cólera.
Y una gestora, hay que montar otra gestora dentro de la gestora.
Bueno, pues venga, hay que poner fecha.
De todas formas, también hay que entender lo que queríais, que lo repartiera todo. ¿Qué os creéis, que son comunistas encerrados o qué?
Bueno, Santi, hablamos el lunes. Que tengas una buena noche, una noche buena, ¿eh?
Pues
estupenda.
Lo mismo para todos vosotros y para todos los vuestros.
Brindaremos por ti y por los tuyos también. Gracias, Santi.
Ahora mismo lo vamos a hacer. Un abrazo, Santi. Gracias.
Están de lo más animado. Bueno, es como si estuviéramos haciendo la cena de Nochebuena, porque desde el primer momento estamos aquí de tertulia, nos faltan la... Bueno.
Al que veo más serio es a David, que no sé... Que
no, David está con ganas, se ha tomado un café... Bien.
Es una cosa solemne, ¿no? Como vosotros.
Es una cosa solemne, dice. Bueno, aquí están David Gistao, Nicolás Redondo Terreros, Jorge Bustos, Antonio Jiménez. Lo que no me habéis dicho es si aquí hay algún agraciado, ¿sí o no?
Pues no, pero si estamos trabajando, yo gracias.
Bueno, pero puede ser mini agraciado.
La pedrea, sí.
Nah, hay que ganarse el dinero madrugando, eso de que te toques una vulgaridad, ¿verdad?
Los que trabajamos en 13, como sabes, Paloma, sí. Jugamos al 13, y es verdad, y entonces hemos tenido... El la 13. Terminación, la decena, ¿qué más quieres?
Oye, ¿y eso qué procura? ¿Qué
pues eso son felicidad. 120 euros.
120
parece,
euros.
¿No? Por cabeza. Con eso sí. Ya te permite jugar en el niño y probablemente hasta
la primera vez. Bueno, ya no
sale ludópata,
ya no sale nunca.
Oye, a ver.
Ya no sale.
Señores.
El bucle.
Señores, esta mañana yo decía, bueno, ya han tenido unas horas a los que sí les han tocado el gordo, ¿eh? Ajá. Imaginaos que ya han pasado unas horas desde que se enteraron que les ha tocado el gordo. ¿Cómo se deben sentir esta mañana si ya han hecho planes, y etcétera, etcétera? Hablamos de Anselma, de Pepa, de esa residencia que les ha tocado un buen pellizco, pero es que hay un pueblo, Brea de Tajo, que está a unos 70 kilómetros de Madrid, que ahí también han pillado. Resulta que la Asociación de Amigas de Brea del Tajo pues compró los boletos, 300 décimos, con el número del gordo, se fue a este pueblo de unos 500 y pico habitantes, lo repartió, pues ya sabéis lo que suele pasar. 120 millones de euros, que no está nada mal.
Bueno.
Y yo quería hablar esta mañana, a ver si ya han reflexionado. Bueno. Pero es que este pueblo tiene historia, que ahora os cuento. Antonia Reyes, presidenta de la Asociación de Amigas Brea del Tajo, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
Buenos días, pues mira, en este momento es la peruquería.
¡Oh! Ya hemos empezado
ya está gastando,
así,
¿eh? Ya está gastando.
Acaba de responder la pregunta, ¿qué es lo primero que haría usted si le tocara el gordo?
Justo peinarme para salir guapa en la televisión.
Porque ya sabía usted que hoy iba a tener muchas cámaras persiguiéndola.
Claro, claro.
Bueno, a ver, cuéntenos una cosa, porque ustedes habían hecho un plan. O sea, repartieron los décimos, efectivamente, como se suele hacer, pero las de la asociación dijeron, como nos toque, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues la tontería, pues venga, un viaje a París, pero vamos, eso lo vamos diciendo desde hace 10 años que compramos el mismo número y este año ha tocado, no sé, entonces de momento no sabemos qué vamos a hacer.
Pues seguro que van a París, se compran la maleta nueva, la ropa nueva.
Bueno, o nos vamos con todo vacío y allí no lo compramos.
Ah, bueno, usted también sabe. ¿No se ha quedado nadie sin nada? ¿Hay alguna tristeza dentro de toda la alegría en esos 500?
Pues sí, siempre ha habido alguno pues que en ese momento no tenía cambio. No,
no.
Porque...
No.
Sí, sí hay, pero poca gente. Es más la alegría que hemos dado que los que han quedado sin...
Antonia, cuénteme una cosa.
El que no tenía cambio se ha ido del pueblo.
Oye, pobre hombre.
10 años comprado el número.
Cuénteme una cosa, Antonia. Sí. Cuando ustedes se enteran ayer que tienen el gordo, ¿es verdad eso de los hombres trajeados? Porque ustedes hace unos meses cerraron la única sucursal bancaria que tenían.
Sí.
Porque no había...
No, cerramos no.
¿Cerraron?
No, la cerraron.
Eso. Y entonces, por falta de negocio, y tenían que ir a un pueblo de al lado a sacar dinero si necesitaban ustedes.
Claro.
¿Y ayer qué? ¿Ayer qué les decían? ¿Tome la tarjeta o cómo? ¿Se llenó?
Bueno, yo tengo en mi bolso, pues a lo mejor 50 tarjetas.
Bueno.
Porque como soy la presidenta, pues me las daban a mí.
Claro.
De todos los que tengan. Digo, no, si yo de momento no sé. No, pero tenga. Y no le exagero, ¿eh? Como mínimo 50 tarjetas tengo.
¿Cuánto le ha tocado a usted, Antonia?
¿Perdón?
¿Cuánto le ha tocado a usted?
Un décimo.
¿Un décimo?
Eso. Y a cada uno de mis hijos también.
¡Oh! O sea, que
se lo regalé además.
O sea, que va a ser una Navidad feliz para usted.
Bueno, feliz. Y más feliz no porque me haya tocado a mí, sino por todo el dinero que la asociación ha dado a Brea de Tajo.
Porque además es un pueblo que se dedica a la agricultura y con paro, sí. y un pueblo necesitado además, ¿verdad?
Sí, además pequeño y tal.
Bueno, pues...
Vamos a ver, Antonia, a esta hora de la mañana yo creo que usted ya habrá ingresado en algún banco...
Que no se puede,
esos
hasta
billetes,
hoy. Hasta
perdón,
hoy.
Esos décimos, ¿no?
Sí, no, pero lo ingresamos ayer, lo depositamos.
Lo depositaron.
Ayer lo depositamos.
En el banco del pueblo de Arlón, me imagino, claro.
Claro,
corriendo
no
todos,
hay.
Corriendo todos.
Estás planeando un atraco.
Antonia, ahora está en la peluquería. ¿Y qué es lo siguiente que va a hacer?
Pues bajar, que me está esperando gente del pueblo y el alcalde, porque ya está Antena 3, Televisión Española viene a las 9, Yo le digo que me estoy poniendo guapa.
Póngase guapa para salir en la tele, que eso solamente pasa una vez. Antonia Reyes, felices Navidades.
Muchísimas gracias.
Me alegro mucho de que haya llevado el gordo esa felicidad a su pueblo, Abrea de Tajo.
Nuestra asociación ha sido, sí, señor.
Pues venga. Mucha suerte, gracias.
Venga, muchas gracias a usted.
¡Qué maravilla!
Algunos, sorprendentemente, les pasa hasta 17 veces, cosa que no comprendo yo.
Bueno, ya tenemos...
Y para la peluquería cada vez.
Ya tenemos localización para el rodaje del anuncio de la Navidad, de la lotería el año que viene, va a ser Abrea de Tajo.
Bueno, nos acordábamos esta noche en la redacción del anuncio de este año de la lotería, que era esa mujer sí. que le da el décimo al hijo y que, bueno, pues...
¿Qué está sugiriendo? ¿Le tienen engañada esta
noche? ¡No! No hablo de esta, sino de Anselma, de
la realidad,
Pepa, de la realidad.
La realidad ha superado a la ficción.
De la realidad.
Bueno, pero la realidad supera la ficción, pero de este anuncio, no el del año pasado, porque que no tiene cambio, veo que no le van a dar. Veo que no le van
bueno,
a dar.
Es que, de verdad, no tener cambio y quedarte sin el décimo del gordo claro, tiene que ser una claro. sensación un
sí,
poco.
Sí, pero no te acuerdas que el anuncio del año pasado, del anterior.
Sí, que lo guardaba el camarero.
Sí. Al parroquiano que no había comprado el décimo, como lo compraba todos los años, se lo daban, aunque no hubiera
sí,
pagado ese
sí,
año.
Sí, sí, sí.
Veo que al que no tiene cambio en Mirada de Tajo no le va a pasar eso.
No, ni en Breda de Tajo, ni en la sede del PSOE, ni en ningún sitio.
Bueno, señores.
Estás como loco por meter el PSOE en el.
Es que uno de los no agraciados es amigo mío, me ha dicho, tú da caña.
Metiendo la cuña, claro. metiendo la cuña.
Que mete la cuña que bueno, haga el reparto equitativo, porque si no me voy a quejar amargamente.
Sabéis una cosa, ¿no? Sabéis que os voy a contar una noticia que no sabéis. Vamos, que esta tarde hay una cumbre independentista en Cataluña. ¿A que no os habéis
novedad?
Enterado? ¿Qué novedad? Bueno, pues nada, Puigdemont que dijo en vísperas de la Nochebuena, cumbre independentista como le había pedido la CUP. Ya sé que os ha cambiado el rictus.
En Vereda de Tajo no piensa en otra cosa.
Se van a poner a la tarde a ver la televisión.
Van a estar pendientes de Carles Puigdemont. Bueno, ¿qué? ¿Cómo veis? Sobre todo el papel de Ada Colau. Quería un poco que me comentarais. No tenéis ninguna gana.
No,
si queréis, cambio de tema.
Qué pereza, Marrón.
Es que la tabla.
Sí. A ver, venga.
Venga, Gistao, anímate.
No, Jorge.
Venga, Bustos, anímate.
Es difícil. Podría haber caído en convergencia el gordo también, ¿no? Porque también lo ha pasado bastante mal en vez de peso. Pero bueno. No, lo de Ada Colau sí me llama la atención. ¿Cómo está vendiendo cara su cooptación por parte de Junts pel Sí para, y sobre todo de Oriol Junqueras para el futuro del que va a ser, yo creo, el futuro presidente? Yo creo que el otro día nos sugería en los corrillos que tuvimos en Moncloa, unos políticos y tal, que esa alianza entre la CUP y Junts pel Sí no parece que vaya a durar mucho. Incluso hubo un momento en el que el presidente soltó una frase que se puede citar, que decía, muy sabia, que decía, en esta vida hay que elegir muy bien a los amigos, pero mucho mejor a los enemigos. Y lo dijo en relación a Cataluña y en relación a la alianza tan frágil y tan condenada que es la que hay entre Junts pel Sí y la CUP. Y que el papel de la CUP está intentando que lo supla el partido de Colau que está fundando Barcelona, porque es más manejable, es un poquito más sistémico, es un poquito... Es que ha habido un corrimiento ideológico en Barcelona, en Cataluña, según el cual lo que antes nos parecía como Esquerra Republicana, el partido gamberro por antonomasia del panorama catalana, resulta que es el ejemplo de la moderación, el que habla con De Guindos para trazar el techo presupuestario, el que, en fin, o sea, ha habido es muy curioso todo eso, ¿no? Y en ese... Y ahora parece que Colau es la moderada de centro con la que se tienen que apoyar los nacionalistas para gobernar. Lo que pasa es que es la posición de ella, que es soberanista pero no independentista. Es una cosa...
Pero
en realidad no está a favor de la independencia. A mí me pierdo en esos matices ya, y supongo que el electorado también.
No, pero la clave es esa, la comentamos aquí la semana pasada, con la destrucción como partido, lo que Santiago González llama el partido guía cuando se refiere al PNV, uh-huh. Con la destrucción de Convergencia, la autodestrucción de Convergencia, da la sensación de que había un paradigma burgués de comportamiento en política y de sentido patrimonial del poder que ha desaparecido. Y encima, con la coartada política de la independencia, clases medias a las que se supone amantes de la estabilidad se han embarcado en una aventura, y eso es verdad, que ha cambiado como el entorno político en Cataluña. Parece que el canon este de centralidad pues ha sufrido un corrimiento importante, que ha convertido, como tú dices, a partidos gamberos en partidos centrales y a partidos que ni existían todavía en personajes institucionales, como sí. La CUP. Que es que si uno se para a pensar en qué es la CUP, que se ha convertido en un personaje institucional, es aberrante. Sí. Es increíble. Entonces es verdad que con Ada Colau, que además representa el fenómeno de intromisión de Podemos en la socialdemocracia, pero...
pero no controlado por Pablo Iglesias, sino por la propia Colau. Y es evidente que necesitan intentar incorporar ese movimiento al concepto de Junts per Sí, porque en otra cosa sería sustituible a CUP. A eso agrega que el PSOE, perdón, Nicolás, que el PSOE sigue sin enterarse en Cataluña que juega ni
PSC.
Que va, y, o el PSC, perdón, y sigue incluso sin tener una consigna clara para el propio ámbito sociológico suyo. Que Ciudadanos está también matizando muchas cosas que dijo ahí, que hemos abierto una oficinita, un despacho en el que Soraya está remangada para solucionarlo todo, pues evidentemente vamos a tiempo.
De todas formas, la reunión de esta tarde es una puesta en escena más para seguir alimentando.
Sí, otro momento histórico.
Es una puesta en escena más.
Empezando por aquel de la Inoscrom.
Dicen que, es la respuesta a la operación de diálogo. O sea, no, pero, entre otras cosas, ya lo respuesta,
que también,
y, etcétera,
yo
etcétera.
Creo que esto es una forma más de seguir alimentando la ensoñación dentro de esta deriva y de este desafío, ¿no? Permanente al Estado, ¿no? En favor de la secesión, para ir dando supuestos pasos que luego, felizmente, no van más allá de estos brindis al sol, como la reunión de hoy. ¿Qué ocurre? Que hoy está forzada por la CUP. La gran paradoja de toda esta historia es que Cataluña ahora depende de 9 personas, los 9 diputados. Que
sí, los 10.
O 10, perdón.
Los 10.
Los 10 diputados de la CUP que fuerzan a Puigdemont a convocar este encuentro de hoy para darle una dimensión nacional en su contexto para seguir avanzando en la apuesta soberanista. Porque si no, no le aprueba los presupuestos. O sea, digamos que Puigdemont está obedeciendo a una estrategia que está inspirada por esta gente, que es lo más radical, lo que le digo, que representa la política catalana.
Bueno, también le sale a sí mismo, porque bueno, además sí, Puigdemont ha dicho que no va a repetir, con lo cual no tiene nada
que
perder.
Que si la CUP no fuerza a esta reunión no se produce. Entre otras cosas, sí. Porque hoy lo que se va a dirimir, fundamentalmente,
es ese cambio, es, ¿no? Raro,
si pero realmente seguimos avanzando, pero con la idea de que nada se va a hacer sin llegar a un acuerdo con el Estado, o como quiera la CUP, es seguir avanzando hacia la ruptura total. Es decir, pase lo que pase, bien, diga lo que diga Madrid, nosotros vamos a convocar ese referéndum. Y Puigdemont parece que estaría en la línea que quiere, por eso, contar con el apoyo de Colau. Bueno, a mí me parece que es más de lo mismo, ¿no? Pero ese soberanismo
de darles la patada,
más
palante,
amortiguado, es decir, vamos a seguir avanzando, pero siempre con la idea de que no haremos nada que suponga romper, digamos, la relación con el Estado y que lo que hagamos sea pactado. Antonio, cosa imposible, por otra parte.
Una sola pregunta. Dices que CUP dice que diga lo que diga Madrid en el referéndum como si eso lo distingue de Puigdemont. Puigdemont no ha dicho lo contrario.
No. La CUP quiere forzar la máquina para que hoy, de esta reunión de hoy, se diga que vamos a seguir, pase lo que pase.
Pero es que ya Puigdemont ya dice eso también.
Pero parece que ahora la idea de Puigdemont sería intentar llegar
a un
acuerdo de equilibrio.
Pero las declaraciones oficiales no ha dicho eso.
Sí, pero esa idea, después de la estrategia que está siguiendo el gobierno, me parece acertada, en el sentido de abrir un diálogo permanente. De,
sí, total, hablar también de, claro, de ferrocarriles. De
efectivamente, de que la vicepresidenta en esa presencia permanente en Cataluña sugiera que aquí se quiere.
No, pero te pido la declaración oficial del presidente de Cataluña en el que ha dicho que renuncia al referéndum.
No.
Que sí, que en adelante hacia el referéndum,
que sin el marcaje de la CUP,
cuando
se
va
a venir a razón.
Eso probablemente, es especulativo, ¿no?
Antonio, probablemente
un referéndum pactado.
Vamos a ver.
O sea que va a ser imposible. Porque
vamos a pactar un referéndum ahora.
Eso es lo que quieren ellos, no lo que el gobierno ni nadie va a hacer.
Hemos abierto el despachito.
Yo creo que es difícil hacer diferencias en un grupo o en un ámbito político que está destruido y que se tiene que mantener en tensión en base al objetivo del referéndum y la independencia. Y eso va desde la CUP a Puigdemont, por desgracia. Antes se podían establecer diferencias, hoy no. Y les une justamente esa tensión. Por eso es razonable interpretar que la reunión de hoy se debe justamente al cambio de estrategia del gobierno. Es decir, este es un conflicto intratable que no tiene solución en una posición de máxima tensión de los dos protagonistas, de los dos adversarios. Cuando uno de los adversarios baja el pistón, baja la tensión y empieza a hablar de trenes y de no sé qué, el otro adversario tiene que decidir si baja la tensión y habla de trenes o mantiene la tensión para sobrevivir. Y hoy todo el grupo, desde la CUP a Puigdemont, quitando a Ada Colau y lo suyo que va por otro lado, todos sobreviven por el referéndum.
¿Sabes lo que
si
gusta?
No, eso no tendría homogeneidad, no tendría fuerza, no tendría poderío. Y por eso, inmediatamente después de que el gobierno haya cambiado de estrategia y baje la tensión, ellos la suben porque sobreviven en esa tensión. No podrían bajar a la negociación, hoy por hoy, ya veremos algo, si hay capacidad de liderazgo suficiente, hoy por hoy no podrían bajar porque se desarma todo lo que con lo que han vivido en los últimos 5 años.
Se quedan vacíos.
Pero, claro, Nicolás, lo que no me gusta de la tela que acabas de exponer es que...
¿Qué no te gusta?
Que acepta que había una correspondencia de tensiones Estado-independentismo que justificaba la tensión del independentismo. Cuando aquí no había una tensión generada adrede para agredir a nadie en Cataluña.
Yo no creo que solamente yo, esto no era evidente acuerdo, que para ellos, la situación era mejor hace en la legislatura pasada.
¿Por qué? Porque éramos muy bestias.
Claro, porque había una mayoría absoluta contra la que construyó
porque
antagonismo.
Era más fácil pegar a alguien con el que no se, y golpear a alguien con el que no se hablaba, que ahora que la vicepresidenta...
Y que hoy el CLA le ha dado 1.300 millones de euros a la Generalitat de Aguinaldo.
El laboratorio de biología molecular.
Como comprenderás, nada más lejos de mi ánimo que trasladar una imagen de que los dos tengan la misma responsabilidad. Pero en este conflicto, que es un conflicto característico de los que tienen muy difícil solución, las posiciones de tensión de uno de ellos se justifican las posiciones ilógicas de los demás. La tensión del gobierno y del Estado es razonable. Porque lo que hace es defender la ley y la Constitución.
Eso digo, no hay esa tensión posición, agresiva generada por
esa
el gobierno.
Esa posición les ha mantenido unidos durante mucho tiempo y en el momento en que el gobierno, supongo, además de defender la ley y la Constitución, baja a bar de los trenes y hace lo del FLA y lo del laboratorio, ellos la única forma que hoy por hoy tienen de sobrevivir en un panorama destruido es mantener la tensión del referéndum que el conflicto.
Lo que pasa es que ya hablaremos de ello cuando no haya musiquita, pero es que como precedente que estás planteando un peligro. Dice, la solución contra las cohesiones nacionalistas y las presiones que ejercen es ceder para no darles el pretexto de la tensión. Pues lo podemos haber hecho en el País Vasco.
Qué rápido estás aprendiendo, Gestao. Dice, cuando no haya musiquita, cuando ponemos la musiquita en la radio, eso quiere decir, ve terminando que nos tenemos que ir a publicidad y luego ya volvemos.
Bueno,
ahora seguimos con el tema. Desde muy temprano utilizamos la tecnología cada día, Tony.